no siento nada. Mira, a mí nadie me tuvo. Le soltaron la mano. A mí nadie me tuvo agarrado de la mano nunca. Ni me interesa que me tengan agarrado de la mano.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.
Las bicicletas traen cada una su alma. Y esa fuerza va empujando al horizonte. Y es la noche la que fabrica hombres que van llegando hasta que llenen la ciudad. Y es la noche que van llegando.
Y 10:41 abrimos una nueva edición de este espacio nacido hace algún tiempo que hemos llamado Una Casa con 10 Pinos, para contar historias de gente que de una manera u otra, por una circunstancia u otra de su vida, eligió vivir afuera de la ciudad. Después de un gran periodo viviendo, haciendo su vida en una urbe como la ciudad de Buenos Aires u otras, elige reconvertir su vida en la medida de sus posibilidades, yéndose a vivir en las afueras de la gran ciudad.
La fantasía de muchos.
Y no eligiendo lo que en los 90 sobre todo estalló como la migración a los countries y barrios cerrados, que como siempre decimos,
otra cosa,
por lo menos desde nuestra mirada, si bien hay mucha gente que elige hacerlo, terminan condicionando la forma en que crías a tus hijos, la manera en que mirás el mundo. Acá estamos hablando de rebusques realistas de gente que tenía un determinado tipo de vida social, económica, familiar, y que privilegió ciertas cosas, obviamente cediendo y quizás perdiendo algunas otras, pero eligió ubicarse en las afueras y en un momento donde tu vida ya había transitado bastante, reconvertirla en ese sentido. Me acuerdo que la primera vez que inauguramos esta sección hablábamos con un amigo, Patricio Leza, que después de estar mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires se había instalado en Chascomús a 120 kilómetros y su plan había sido organizar con su laburo, ir y venir 3 veces por semana y 2 veces laburar desde allá. Armó todo su esquema, midió el transporte, etc.
Si no estamos hablando de ir a vivir a Ushuaia, abandonar todo y desconectarte de todo.
O en todo caso será otra experiencia que ya transitaremos. Ahora estamos contando historias de gente que de manera realista...
Y que es un acto de valentía también, porque vos escuchás mucha gente que fantasea con eso. Yo me iría de acá, me quiero ir, me voy, pero
bueno,
no te vas.
Bueno, el plan sería, con una casa con 10 pinos, como es esta sección, aportar experiencias de distinto tipo de cómo esa fantasía, en algunos casos, o posibilidad en otros, se lleva a cabo y contar qué tiene a favor y tal vez qué tiene en contra, qué balance haces. Y hoy vamos a sumar a esta... a este gran abanico de experiencias, el caso de Juan Torcoletti, que... no sé cuánto tiempo vivió en la ciudad de Buenos Aires, porque es un ciudadano del mundo, pero que en los últimos años recaló. ¿Dónde, Juan Torcoletti? Buen día, acá te saluda Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi.
Buen día, recalé en Capilla del Señor.
Estamos hablando a 80 kilómetros de la ciudad, por ruta 8.
Exactamente, ese un pueblo que ya va a tener 300 años, que es como si fuera la ciudad del partido de Exaltación de la Cruz.
Ajá.
Que famoso porque, según la historia, acá se encalló la carreta que traía la Virgen de Luján.
Mirá.
Pero bueno, pues parece que el destino era que siga viaje hasta Luján.
Y...
Así que nada, es un pueblo tranquilo, medio que está entre la ruta 8 y la ruta 9, por lo tanto, queda como en el medio de las dos rutas, así que no es la vorágine de Areco, de Pilar o de Campana, digamos, de los pueblos de alrededor. Es un pueblo muy tranquilo.
¿Dónde vivías antes de irte a Capilla del Señor y cuándo fue que te mudaste ahí?
Mira, antes vivía en Villa Soldati, y antes de Villa Soldati, para hacer un contraste más loco todavía, vivía en Tribeca, que es un barrio del Downtown Manhattan. Así que y nada, En el medio pasé por miles y miles de... estoy exagerando. Por muchas ciudades de países de primer mundo y no tan primer mundo. Y bueno, nada, acá estoy feliz.
¿Y cuánto hace que te mudaste ahí?
Y 2 años. Hace 2 años.
¿Por qué elegiste Capilla del Señor?
Elegí Capilla... era un momento en que tenía que hacer un cambio y elegí Capilla porque en este pueblo nació mi papá y mis tíos y yo lo conocía desde chiquito y murió mi abuelo pintor, por el cual yo tengo la conexión de pintor.
Hay que decir que Juan Tocoletti, con quien estamos hablando, contando su experiencia acá en este bloque Una Casa con 10 Pinos, es pintor. Nosotros somos gente inculta, que no consume quizás cierto tipo de producciones culturales, pero en el mundo de la pintura, Juan Tocoletti es conocido y hay que decir que se gana la vida pintando, lo cual no sé si es una equivocación lo que estoy diciendo, ¿no, Juan?
No, para nada.
Lo cual te abre una ventana para poder también elegir... correrte de Soldati a Capilla del Señor.
Sí, siempre hay un riesgo.
Obviamente, claro.
De la misma manera que cuando estás delante de una tela blanca estás cagado en las patas, cuando te mudas a un pueblo que es una nueva vida, es un riesgo, o cuando te mudas a Nueva York, también es un riesgo.
Y ahí vos llegás, si bien tenías familiares, llegás a Capilla del Señor y sos un desconocido para el pueblo, o tenés... ¿cómo te recibe el pueblo al gringo, entre comillas, que viene a instalarse?
No, soy un desconocido. El pueblo, de alguna manera, es un pueblo conservador. Y eso tiene... Es difícil entrar, es difícil, te miran así, como un gringo y no, la verdad que no. Es gente, no te la hacen fácil, no es, es gente, hay de todo, hay gente buena en general.
Ajá.
Pero también es confiada que te miran como caballo tuerto.
Claro. ¿Qué es lo más lindo que tiene Capilla para vos, Juan? Claro, y tu nueva vida en Capilla, ¿qué es lo más gratificante que encontraste?
Mira, lo más gratificante es la vuelta a la naturaleza. Es sacar toda la mochila de las cosas que llevamos que no nos sirven, al pedo, y empezar a mimetizarte con la austeridad de la naturaleza. Y empezar a reconocer el canto de los pájaros, a poder distinguir cuando corta una estación con la otra, pero de repente viene el otoño, y es el otoño, y viene la primavera y todo se brota. Y eso, viste, y la paz, la siesta, el despertarte, quieras o no, con el alba, porque es como que, viste, te llama, y te dice arriba que hay que empezar. Y todo eso, viste, me ayuda a mi labor creativa, más que en muchos lugares, porque tenía ofertas de museos y de salones y de galerías. No sé, me parece mucho más real para mi espíritu estar trabajando acá que en cualquier otro lugar. Así que, por un lado, al principio tuve un shock cultural muy grande porque dije, ¿qué hice? ¿Dónde me metí?
¿Ah, sí? ¿Al principio tuviste un sacudón?
Sí, me quería morir.
¿Por qué?
Y después...
¿Por qué? ¿Por esto del pueblo, que era conservador,
sí,
por esta situación?
Sí, no era en el pueblo, era en una chacra, 3 kilómetros del pueblo. Entonces dije, ¿qué hago? Me quedo sin batería, ¿cómo hago? ¿Quién me pido? ¿Cómo empujo el auto? Y así, viste, esas cosas que uno está con la cabeza de acostumbrado a llamar automóvil club, de repente te tenés que empezar a arreglar solo, y si da valor un alambre, porque en algún momento te va a servir.
Claro.
Y no, a mí me parece que dentro de todas las cosas que hice en mi vida, esta es una de las más inteligentes y creo que acá voy a estar hasta...
Es buena conclusión esa.
Hasta que llamen de arriba.
Y vos, contá un poco a la gente, Juan, estamos hablando con Juan, que cambió, repito, Soldati, este último tramo de su vida por Capilla del Señor. Contá un poco cómo es el hábitat ahí, tu, hasta donde quieras, sin violar tu intimidad, cómo es tu casa, tu lugar. Decís que es una chacra en las afueras del pueblo.
Sí, mi casa es un territorio... un feudo de 4.000 metros, ¿no? Que no es ni super grande, tiene el espacio suficiente como para sentirte que estás en el campo. Y estoy rodeado de pinos, rodeado de árboles. Tengo una huerta que empecé a hacer acá el año pasado con un fracaso total.
¿Por qué?
Sí, pero bueno, el año que viene por ahí me sale una lechuga mejor, no sé, eso está buenísimo. El invierno es frío, tremendamente frío, así que leña, salamandra y metido adentro. Bueno, el verano es hermoso.
Claro.
Por suerte tengo una pileta, ¿no? Así que nunca es un lujo que nunca había tenido.
¿Y qué es lo menos gratificante de este cambio? Si tenés que hacer la balanza, porque el que está escuchando y quiere conocer todo lo bueno que puede tener ese cambio, pero también le gustaría saber, más allá de ese susto inicial, ¿qué es lo que se te hace más difícil de sobrellevar? No sé, ¿hay algo que vos digas, y esto la verdad que hay que ponerle esfuerzo, pero bueno, el contrapeso lo vale?
No, la verdad que no. Siento que gané mucho más de lo que perdí. Siento que la distancia de la ciudad me pone así con una especie de protección a muchas de los que tenía que ya no las tengo, que no tengo ninguna oferta de cosas que no necesito, no hay contra. Aprendí a vivir solo con los animales. No sé qué contra puede haber. No hay contra. Yo tampoco voy a decir esto es el paraíso, pero lo que pasa es que tiene que ver
con la historia de cada
con
uno,
mi personalidad.
Claro.
No sé, contra es que no me puedo mandar ninguna macana, porque como son 8 habitantes, si salgo a ver si me engancho una china, no me puedo mandar ninguna cagada, no sé, porque me conocen todo, entonces
claro.
Me tengo que portar bien, cosa que la ciudad dice anonimato, de que por ahí uno anda medio revirado y sale por ahí sin querer, no, sin cometer fechoría, pierde el tiempo en tratar de no estar solo, cosa de que acá la tenés que bancar y aprendés a hacer la pausa, digamos. Entonces,
La paradoja es que
la soledad es dura, pero claro. Se aprende también.
En la ciudad, que está lleno de gente, estás todo el tiempo corriendo para no estar solo, y ahí aprendés a estar solo.
Exacto, algo así.
¿Y pintás más o pintás mejor desde que estás ahí?
No, yo soy de pintar. No, nunca dejo de pintar, nunca dejé de pintar. Pinto otras cosas y no sé, a veces pinto mejor, a veces pinto peor. No sé, siempre he tenido mis aciertos en los distintos lugares que fui, donde encontré una pintura que estaba representando el momento o lo que me estaba pasando o con lo que me estaba relacionando en esa sociedad, y acá está pasando exactamente lo mismo. Tengo algunos aciertos y tengo un montón de otras pinturas que que no van para ningún lado, pero en general siento mejor. Siento mejor.
¿O hay algún tipo de música que descubriste en esa nueva vida?
En esa nueva vida sin internet tampoco
claro.
Sería. O está sea, claro. Yo me hago el canchero, pero...
Está claro, pero con Wi-Fi.
Claro, canchero con Wi-Fi. Así que, sí, escucho música. Lo que voy descubriendo y o por ahí lo que muchas veces amigos te van mostrando que escuchan.
Porque te quería ver si acá encontrábamos algún tema que a vos te surja de esto que estás viendo, de esto que estás respirando, para ver si podemos cerrar con algún tema que a vos te surja de ese ambiente. Porque acá el estudio se transformó un poco entre lo que vos contás, los pajaritos y el viento. La verdad que nos gustaría poder extenderlo, prolongar ese clima con algún tema.
Hoy a la mañana estaba mirando un cuadro que estaba pintando el otro día y nada, se me cruzó un tema que lo puse en mi wall en internet, en el Facebook, que es el tema de Sabina y Serrat, que cantan para la libertad. Y yo creo que para cerrar lo que es el mensaje es este, ¿no? Uno trata de ser lo más libre posible, por eso los cambios, por eso tirar piedras de la mochila que no te sirve, y por eso tratar de tener más espacio, y por eso tratar de respirar mejor el aire puro, y por eso volver a la naturaleza. O sea que, y por eso también pintar. O sea que el canto sería para la libertad.
Cerramos así. Juan Torcoletti,
qué lindo.
Cambió después de una vida por el mundo. Su última estación había sido Soldati y la cambió por Capilla del Señor. Gracias, Juan, por esta experiencia que contaste en este bloque Una Casa con 10 Pinos acá en Fuera de Agenda, y ojalá que le sirva a mucha gente, y nos vamos escuchando para la libertad entonces.
Bueno, gracias a usted y lo felicito por el programa.
Un abrazo.
Un abrazo.
Para la libertad, siento más corazones, que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida.